la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Jaime Benítez y las redes en Estados Unidos. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Jorge Rodríguez Berús, quien fue decano de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedra, y es autor de un sinnúmero de libros sobre geopolítica y sobre Tocqueville, Leahy, y ese periodo del siglo XX. Jorge ha estado investigando el tema de Jaime Benítez, ya que ha tenido acceso a los archivos de Jaime Benítez en la Universidad de Puerto Rico. Jaime Benítez es uno de las figuras y de los protagonistas más importantes de Puerto Rico de la segunda mitad del siglo XX. Él fue rector de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, del 1942 a 1966. Luego, con la nueva ley universitaria, asumió la presidencia de la universidad ese año 66 al 71, cuando fue despedido por el Consejo de la Universidad, con la Junta de Síndicos, y luego se presentó como candidato a comisionado residente en el 1972 con Rafael Hernández Colón, y asumió esa posición del 1973 al 1976. Jorge, háblanos un poco sobre estas redes y esta investigación que tú has estado realizando sobre Jaime Benítez, particularmente si nos remontamos a su primera parte, cuando Jaime era independentista y nacionalista, en la década del 20.
Sí, estas redes, que son redes intelectuales, redes académicas, son muy importantes para entender la gestión de Jaime Benítez, pero no solo su gestión personal, sino también el carácter que tuvo la reforma universitaria en Puerto Rico y el modelo que se siguió en el caso particular de Puerto Rico para esa reforma universitaria, que yo le llamo el modelo de los estudios generales, que fue, Puerto Rico fue el primer país hispanoparlante donde se desarrolló ese tipo de reforma, que ya venía ocurriendo en Estados Unidos desde la década del 30 mayormente, pero aún antes, porque tiene antecedentes en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. Entonces, Jaime Benítez se vinculó a unas redes intelectuales muy potentes que le sirvieron como fuente de ideas, de recursos, de apoyos para su proyecto universitario en Puerto Rico. Esas redes fueron tres que podemos identificar. No fueron las únicas, porque Benítez también estaba inserto en redes de carácter político en los Estados Unidos. Pero las redes académicas fueron, en primer lugar, la de la red filosófica de José Ortega y Gasset, una red transatlántica en Europa y América Latina, sobre todo. La red de la educación general, que tuvo varios protagonistas y varias universidades que eran parte de esa red muy importante, pero en el caso de esa red, sobre todo la figura de Robert M. Hutchins, que fue el presidente de la Universidad de Chicago desde 1929, donde, como hablaremos, pues Jaime Benítez estudió una maestría en ciencias políticas. Y la tercera es lo que llamo la red latinoamericana, que es una red que se impulsa en parte desde Puerto Rico, sobre todo en el periodo de la posguerra, en países como Chile, Perú, Costa Rica y los otros países centroamericanos, aún en México, en Venezuela, con la cual Puerto Rico tuvo importantes vínculos a través de figuras intelectuales que estuvieron, algunas de ellas exiliadas en Puerto Rico para ese periodo. El más importante de ellos fue Luis Alberto Sánchez, el peruano, que fue 3 veces rector de la Universidad de San Marcos, y él estuvo exiliado en la Universidad de Puerto Rico para alrededor de 1950. Pero también Ricieri Frondizi, que fue rector de la Universidad de Buenos Aires, estuvo en Puerto Rico. Jorge Millas, un filósofo chileno, fue profesor de la Universidad de Puerto Rico. Y en el caso de Costa Rica, la relación fue sumamente estrecha después de la Revolución de 1948 y esa relación con Figueres y con otras figuras de costarricenses. Así que cuando uno pone esas vinculaciones internacionales de carácter transatlántico, porque incluían Estados Unidos, América Latina, el Caribe, España, y por vía de España, el resto de Europa, porque la red de Ortega y Gasset tenía fuertes vínculos con Alemania y con otros países europeos. Si uno no pone eso dentro del análisis de la reforma universitaria en Puerto Rico, pues pierde un aspecto sumamente importante, esa dimensión internacional, para entender cómo fue y de dónde salió la reforma universitaria puertorriqueña.
Jorge, y háblanos de Jaime, que sabemos que nació en 1908, uh-huh, en la isla de Vieques. Háblanos de cómo el inicio de Jaime en la década del 20. Comentábamos que él era independentista y nacionalista. ¿Cómo fue esos inicios de él y cómo fue evolucionando? ¿Y qué fue lo que sucedió con el personaje Jaime Benítez?
Sí, yo creo que Jaime Benítez tiene unos elementos en su biografía parecidos a Antonio S. Pedreira y también parecido a Luis Muñoz Marín. Él nace en una familia terrateniente vinculada a la industria del azúcar en Vieques, pero queda huérfano, tanto de padre como de madre, y entonces lo acoge otra rama de la familia que estaba en Juncos, que también tenía vinculaciones con el mundo agrario, rural y azucarero y agrícola. Pero estaba en una transición esa familia hacia la clase media, sobre todo a través de la educación y las profesiones, incluyendo el mundo intelectual en Puerto Rico. Y ese es el caso de Jaime Benítez, ¿verdad? Entonces, Pedreira también es interesante, quedó huérfano y lo crió una familia de Caguas. Así que ambos eran parte de un grupo, uno podría decir así, que encontró en la Universidad de Puerto Rico una forma de prepararse, de desempeñarse profesionalmente, y tuvieron muchas coincidencias. Pero también te decía que tiene vinculaciones o paralelos con la vida de Luis Muñoz Marín, porque él se fue muy joven, lo enviaron, consiguió apoyo para poder estudiar, y se fue a estudiar a la Universidad de Georgetown. Y en total estuvo en Estados Unidos casi 8 años, estudiando todos sus estudios universitarios, y en la Universidad de Georgetown hace una maestría en Derecho. Y le ocurrió como a Luis Muñoz Marín, que se crió en Estados Unidos, que adquirieron un dominio del inglés extraordinario, pero también tuvieron que recuperar su español cuando regresaron a Puerto Rico. Y entonces Benítez relata que fue a través de la prosa de José Ortega y Gasset que él enseñaba sus libros en sus clases en la Universidad de Puerto Rico, que él fue recobrando el español. Y también relata que fue Antonio J. Colorado que, cuando él regresó a la Universidad de Puerto Rico, le dijo que no enseñara sus clases en inglés, porque era normal enseñar clases en inglés en la Universidad de Puerto Rico en ese tiempo, aún clases humanísticas. Y entonces él fue a hablar con el rector en aquel momento, Chatón, para decirle que él no podía dar clases porque no podía estar enseñando en inglés. Y entonces Chatón le dijo: no te preocupes, aquí todo el mundo enseña en inglés, así que enseña tú en inglés y vas recuperando gradualmente tu español. Y entonces, después de ese largo periodo, retorna a Puerto Rico, y ya para 1931 comienza a enseñar en la Universidad de Puerto Rico, no un curso de Derecho como él hubiera querido, porque él solicitó a la Escuela de Derecho, hizo muchas gestiones para ir a la Escuela de Derecho, sino el curso de Civilización Contemporánea, que daba un profesor, creo que se llama Rogler, y él asumió ese curso. Y ese es un curso diseñado, y un curso muy importante de la Universidad de Columbia, que se trasladó a Puerto Rico, y era un curso de carácter humanístico que él estuvo enseñando por muchos años, y que fue el trasfondo, fue la base para que se creara el curso de Ciencias Sociales luego en la Facultad de Estudios Generales.
Jorge, y en este periodo, antes de estar en la Universidad de Puerto Rico, ¿él participó con algunos partidos políticos aquí en Puerto Rico?
Sí, yo encontré, tú mencionaste lo del archivo de Jaime Benítez. El archivo de Jaime Benítez está disponible para cualquier persona que quiera investigar. Está en la colección puertorriqueña, y hay una persona a cargo de ese archivo, y el acceso es muy fácil. Yo tengo que dar las gracias a los archivistas y bibliotecarios de la Universidad de Puerto Rico, porque han sido muy colaboradores y me han ayudado mucho. Y no es hasta que uno trabaja en los archivos que uno empieza a ir, va descubriendo aspectos de la vida de Jaime Benítez, sobre quien se ha publicado tanto, y que él también ha publicado mucho y ha dado su propia versión de su trayectoria. Si no se trabajan los archivos, pues uno se tiene que creer la versión de Jaime Benítez. Entonces hay un aspecto de la vida de Jaime Benítez que él no destaca, porque uno lo puede entender, que fue su militancia independentista. Él tampoco la niega, pero no entra en muchos detalles. Y en el archivo de Jaime Benítez se encuentra una carta del 15 de marzo de 1935 que le dirigió a Antonio R. Barceló pidiendo su entrada al Partido Liberal. Y esa carta es muy interesante porque él le plantea a Antonio R. Barceló que el país había llegado a una encrucijada, estoy citando de la carta de Jaime Benítez, donde una alternativa era, cito, unos superhombres extranjeros, todo les es permitido. Y la otra era la liberación de nuestra economía del engranaje norteño. Y entre comillas, liberación necesaria a nuestra independencia política. Y luego él continúa, y cito, para mí la opción es clara. El orden es preferible al caos, la regeneración a la degeneración y la independencia al coloniaje. Creo que el plan Chardón y la ideología que ese plan representa puede desviarnos de la ruina inminente a que estamos abocados. Así que él se va a afiliar al Partido Liberal.
Que era un partido que promovía la independencia de Puerto Rico.
Bueno, tenía como una de las alternativas a la independencia, que se llamaba el punto quinto, si no me equivoco, que favorecía a Luis Muñoz Marín, y que era el objetivo a largo plazo del Partido Liberal. No era claramente, por eso también surgieron luchas dentro del Partido Liberal sobre el tema de la independencia. Pero él va a ser uno de esos jóvenes, junto con Luis Muñoz Marín y muchos otros, que van a ir perfilando una alternativa política que se va a fundar en 1938, que es el Partido Popular Democrático. Y yo creo que es importante entender que ese sector político, ese liderato vinculado al Partido Liberal, pro-independencia, pues visualizaba la posibilidad de una gran alianza con el Partido Nacionalista. Ellos creían que la lucha por la independencia pasaba por ahí, de hecho eso lo plantea Antonio C. Pedreira en uno de los escritos. Sin embargo, esa posibilidad se malogró por conflictos que hicieron chocar ya a partir de 1938-37 a ese sector político vinculado a Muñoz Marín y al Partido Liberal con el liderato nacionalista, incluyendo choques del propio Benítez. Pero hasta ese momento, desde el 35 hasta el 37, Jaime Benítez fue como una estrella prometedora en el liderato independentista de Puerto Rico y en ascenso. Y él fue parte del Comité Prodefensa de los Presos Nacionalistas en el 37, que lo presidía Vicente Heigel Polanco. Cuando se hace la asamblea de ese comité, el primer orador fue Jaime Benítez, donde en esa asamblea estuvieron presentes 400 delegados que aplaudieron muy fuertemente el discurso de Jaime Benítez. El discurso principal fue de Vicente Heigel Polanco, pero Benítez dio el discurso de apertura. Pero eso no quiere decir que Benítez hubiera sido nacionalista. Aunque una de sus hermanas, él mismo dice que estaba muy cerca del nacionalismo, que es Clotilde Benítez. De hecho, en el archivo hay un poema muy patriótico, muy fuerte de Clotilde Benítez, con una visión nacionalista. Pero sí, estaba en una posición que uno podría decir que estaba cercana al nacionalismo. Y de hecho, cuando ocurre, encontré después que cuando ocurren las vistas de la Comisión de Estatus, Gilberto Concepción de Gracia, después de la ponencia de Jaime Benítez, le dice: usted no estuvo en el 37 dando un discurso a favor de la independencia. Y Jaime Benítez dijo: sí, uno no puede negar el pasado. Y Gilberto Concepción de Gracia le dijo: pues yo estuve allí y me gustó mucho ese discurso. Así que ya a partir del 37-38 ya hay un distanciamiento con el nacionalismo, porque después de la masacre de Ponce continúan unas acciones violentas del Partido Nacionalista que Jaime Benítez rechaza, porque él estuvo muy activamente involucrado en la denuncia de la masacre de Ponce, pero no estaba de acuerdo en que se continuara utilizando medios violentos. Y de hecho encontré cartas que él le escribió a uno de los editores de un periódico nacionalista, planteando que el Partido Nacionalista no puede seguir tolerando esas acciones que llaman esas cartas terroristas. Así que ya 37-38 ahí empieza una separación, ¿verdad? Una fricción entre él y el nacionalismo. Pero de todas maneras, su militancia independentista era tan pública y tan marcada que el rector de aquel momento, que se llamaba Juan B. Soto, lo amenazó con votarlo de la universidad. Y de hecho votó a varios profesores norteamericanos que eran aparentemente favorables a la independencia de Puerto Rico, que se les acusó de comunismo y se les expulsó en el 38. Así que cuando Jaime Benítez se va a estudiar a Chicago, él se va a estudiar a Chicago porque, como decimos en Puerto Rico, estaba muy caliente en la Universidad de Puerto Rico.
Quiero mencionar que para efectos de ubicarnos en términos de la edad que tenía Jaime Benítez versus estos otros personajes, como dije, Jaime Benítez nace en 1908. Quiere decir que él era 10 años más joven que Luis Muñoz Marín.
Eso hace.
Era 17 años más joven que Pedro Albizu Campos y 40 años más joven que Antonio Rebarceló.
Sí.
O sea, que él era el muchacho joven, la estrella que estaba sobresaliendo, y toda esta gente era mayor que él. El más cerca era Muñoz y le llevaba 10 años.
Hay una foto de Muñoz, de Jaime Benítez y Rexford Tocqueville en Isla Verde, donde Muñoz, como a menudo aparecía, estaba comiendo. Y Rexford Tocqueville estaba en una hamaca y Jaime Benítez estaba en la arena entre los dos, en traje de baño y sin camisa, y parecía un nene. Porque no solo era más joven, sino que él tenía fama de ser baby face y de ser tener un aspecto muy joven, como Robert Hutchins, el presidente de Chicago, que tenía fama de ser lucir muy jovencito.
Y de hecho en su edad todavía avanzada se veía más joven de la edad que tenía. Murió a los 92 años.
Eso es.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Jaime Benítez y las redes en Estados Unidos. Hoy con nuestro invitado, el doctor Jorge Rodríguez Berús, quien fue decano de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando de los inicios de Jaime Benítez, que nació en 1908 en Vieques, pero tanto su madre como su padre murieron a los 7 años que tenía Jaime, y él se mueve para San Juan, y es su hermana la que en realidad lo induce a continuar toda el área académica y el desarrollo del intelectual. Jorge, estábamos hablando de del aspecto de independentista de Jaime, y entonces hablamos de esta cómo él cómo regresa a Estados Unidos, y no es hasta el 31 cuando él se incorpora como profesor de la Universidad de Puerto Rico. Ahora, me comentaba que hubo un incidente donde él, antes de incorporarse a la Universidad de Puerto Rico, estaba buscando otro trabajo. Háblanos sobre
eso. No, él estuvo buscando varios trabajos, porque estaba buscando trabajo o docente en la Escuela de Derecho, y hay cartas en su archivo sobre eso, o legal, porque él se acababa de graduar con una maestría en Derecho de Georgetown. Y uno de los que solicitó, porque parece que estaba disponible en ese momento, fue un puesto jurídico en el gobierno de las Filipinas. Y hay una carta de Blanton Winship en el archivo de Benítez diciéndole que esos puestos son por recomendación de él, y que él no lo ha recomendado. Así que Winship obviamente no veía muy bien, debía conocer quién era, porque el independentismo de Jaime Benítez se sabía. Y luego Benítez, hay mucha documentación sobre la campaña que llevó a cabo en contra de Winship, denunciando los vínculos de Winship con la Falange en Puerto Rico. Pero es interesante que él, en su búsqueda de empleo, pues consideró un empleo legal en las Filipinas. Pero cuando él comienza a enseñar el curso de civilización contemporánea, yo creo que ahí eso significa una clarificación vocacional para él, de que realmente lo que le interesaba no era practicar el derecho, sino ser profesor. Y ahí es claro que Benítez tenía una pasión por la vida universitaria y por la enseñanza. Se destacó como profesor, era muy querido por sus estudiantes en aquella época. Y hubo otros intentos de algunos estudiantes de Derecho para que él se moviera a la Escuela de Derecho, pero él siempre se mantuvo dando ese curso en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Puerto Rico.
Y entonces, ¿cómo comienza todo este desarrollo de él con las redes, ya en esta época, antes de irse a Chicago?
Bueno,
¿o comienza con Chicago?
Primero, él menciona, yo creo que comienza con Chicago. No hay que descartar de que él tenía amigos de la época de Georgetown que le escribían. Él dice que en Georgetown obtuvo, Georgetown es una institución jesuita. Y como ustedes saben, los jesuitas son muy fuertes en el tema de la enseñanza. Y él dice, él describe esa experiencia en Georgetown diciendo que obtuvo una educación escolástica. Pero en lo de Chicago ya había algunos profesores El más destacado de ellos fue Facundo Hueso, que había ido a estudiar a Chicago física. Y no sé por qué conexiones, pero posiblemente ya existían conexiones entre Chicago y la Universidad de Puerto Rico. Benítez decidió ir allí. Y eso fue muy importante porque había llegado un joven presidente muy radical en su reformismo, que fue Robert M. Hutchins. Hutchins había sido decano en Yale de la Escuela de Derecho y había hecho grandes reformas curriculares porque Hutchins había introducido en el currículo muchos elementos de ciencias sociales, de las nuevas ciencias sociales, dándole un carácter nuevo a la enseñanza del derecho en Yale, porque anteriormente era muy casuístico, etcétera, muy estrecho, pero esta visión interdisciplinaria él la introdujo en Yale. Y en Chicago estaban buscando, Chicago una universidad que había crecido muchísimo, había habido grandes inversiones de dinero en esa universidad, y ya se destacaba por la investigación y por la enseñanza. Pero estaban buscando un joven presidente innovador, y ya con la experiencia que tenía Hutchins en Yale, pues decidieron arriesgarse con Hutchins. Y no se equivocaron, porque la presidencia de Hutchins fue muy destacada. Y lo que hizo Hutchins fue, tratar de resumirlo, te diría que hizo dos cosas. Primero, fortaleció la educación subgraduada a través del college. El college es una institución tradicional en los Estados Unidos para la formación humanística de los estudiantes. Y entonces le dio mucho énfasis al college, le dio autonomía, fortaleció al college frente a los departamentos especializados y le dio un giro hacia la discusión de obras clásicas en ese programa del college. Es decir, una orientación de grandes obras. Eran cursos que él enseñaba junto con Mortimer Adler, por mucho tiempo lo estuvo enseñando, donde se discutían grandes obras del pensamiento occidental, le llamaban, en las clases, en el campo de la ciencia, o en el campo de la historia, o la cultura. El otro elemento es que la Universidad de Chicago había crecido de una manera desorganizada, por así decirlo. Tenía una gran cantidad de departamentos que se habían creado en la universidad a medida que se le añadían nuevos campos de conocimiento. Y entonces él reorganizó completamente ese aspecto graduado y creó 5 divisiones y ubicó los departamentos dentro de estas divisiones. Así que lo que hizo Hutchins fue una revolución. Hay alguien que menciona que era en Chicago donde estaban ocurriendo los más grandes cambios en las universidades de Estados Unidos en aquel momento. Y en ese ambiente es en el que llega Jaime Benítez a Chicago. Él va a estudiar ciencias políticas. El Departamento de Ciencias Políticas había sido reformado y fortalecido por un científico político muy influyente en Estados Unidos que se llama Charles Merriam, que fue amigo de Benítez. Charles Merriam era el científico político con mayor acceso al presidente Roosevelt. Y de hecho hay un documento que te enseñé hace un momento que denunciando a Winship, escrito por Jaime Benítez como una acusación en contra de Winship, que Charles Merriam le da a Roosevelt para leer. Y después de haberlo leído, ese ataque a Winship, Roosevelt se lo envía a Ickes con una nota diciéndole: no difundas esto, no, que esto tiene que mantenerse secreto, ¿verdad? Porque obviamente Roosevelt estaba recibiendo información por la espalda de Winship. Así que esa experiencia en Chicago fue sumamente importante, porque fue precisamente en esos años del 39 al 40 que se fue transformando la visión de Jaime Benítez, fue distanciándose del nacionalismo. Y él resume la experiencia de Chicago diciendo que en Chicago se estaban implantando las ideas de Ortega y Gasset, aunque no conocían a Ortega y Gasset. Y él veía un vínculo entre las propuestas educativas de José Ortega y Gasset en el libro Misión de la Universidad de 1930 con el proyecto de Hutchins, y trató de conectarlos a ambos, a Hutchins y Ortega, y lo logró en 1949, aunque ya Hutchins conocía la obra de Ortega, porque el libro de Misión de la Universidad se había traducido al inglés en Estados Unidos, y quien escribió la reseña del libro Misión de la Universidad fue Robert Hutchins, una reseña muy favorable. Así que esa experiencia de Chicago definitivamente fue muy, muy importante para...
O sea, Jorge, ¿qué tú dirías entonces que la primera red importante de Jaime Benítez en Estados Unidos fue la que giraba alrededor de la Universidad de Chicago?
Sí, en Estados Unidos fue esa red. Okay. Pero esa red, hay que entender algo que he encontrado en la investigación, que realmente esa red, que expresaba un movimiento, porque en las universidades en Estados Unidos hubo varios movimientos de reforma. John Dewey representó un movimiento, el modelo alemán de las universidades alemanas también expresó el movimiento de las universidades de investigación como Stanford. Ese movimiento de educación general no se inició en Chicago, se inició en Columbia. Se inició en un curso que se llamaba General Honors en la Universidad de Columbia. Y en ese curso, en ese programa de General Honors, se daba el curso de Contemporary Civilization, el que después va a enseñar Jaime Benítez en Puerto Rico. Y en ese curso participaba como profesor Mortimer Adler, una figura intelectual muy importante para Hutchins, porque Mortimer Adler después va a ir de Columbia a Chicago y va a ayudarle a Hutchins a montar su programa. Pero lo interesante de esto, y es que alguna gente no sabe, es que quien dirigía General Honors, ¿sabes quién era? Rexford G. Towe. Así que ahí hay otra conexión entre ese movimiento, Estados Unidos, los estudios generales y la Universidad de Puerto Rico.
Y de hecho es curioso que Togwell, que estaba enseñando en ese momento en Colombia, luego que llega sale de la gobernación, va a Chicago.
Porque se lo lleva a Hutchins. Mira, Abe Fortas, Harold Ickes, Rexford Togwell, Robert Hutchins, y podía seguir diciendo, Adolf Berle, todos eran parte de un sector político que eran los sectores liberales vinculados a la administración de Roosevelt en el Nuevo Trato. Hodgins y Tocqueville se hicieron tremendamente amigos, porque después de Chicago, cuando Hodgins sale de la presidencia de Chicago en 1951, él se va a Ford Foundation de vicepresidente. Ahí también estaba ayudando a Benítez. Y luego funda el Center for the Study of Democratic Institutions en Santa Bárbara, California. Y se lleva a Tocqueville como uno de los pocos profesores a tiempo completo que habían allí en ese programa. Entonces, Jaime Benítez, Hodgins, Tocqueville y sus respectivas esposas eran íntimos amigos y mantuvieron esa relación hasta que se fueron muriendo por toda la vida. Así que allí había, dentro de esa red, otras redes de tipo personal y político.
Y es curioso que las tres universidades que donde circulaba todo esto eran Yale, Columbia y Chicago.
Yale, Columbia, no, pero la otra que se montó en el barco, por así decirlo, en el tren, fue Harvard, porque en 1945 Harvard publicó el informe de un comité sobre educación general que se conoció como el Red Book, diciendo que la universidad tenía que desarrollar ese currículo de educación general. Así que esas tres universidades tan poderosas, Boston, Nueva York y Chicago, ese triángulo, cuando estas universidades se integran en el movimiento de la educación general, pues entonces un montón de otras universidades, la Universidad de Florida, la Universidad de Minnesota, la Universidad de Boston, podría ser, había, ya para fines de los 30, había 22 universidades en Estados Unidos que eran parte de ese movimiento de la educación general.
Jorge, y tú hablabas en el primer segmento sobre las tres redes de Jaime Benítez.
Sí.
Esta es la primera, ¿verdad?
Sí.
Y háblanos de la segunda.
Bueno, la primera en el tiempo, bueno, más o menos para el mismo tiempo, fue la de Ortega y Gasset. Pero Jaime Benítez no tenía contacto con Ortega y Gasset en los años 30. Pero Benítez era miembro de un comité de solidaridad con la República Española. Y cuando ocurre la Guerra Civil Española y empiezan a tener que salir de España una gran cantidad de intelectuales y académicos, algunos de ellos fueron a parar a la República Dominicana con Trujillo, porque Trujillo tenía una política migratoria de blanqueamiento de la República Dominicana. Y entonces Jaime Benítez en 1939 va a la República Dominicana para tratar de traer a esos exiliados republicanos a enseñar en el Ateneo, a dar conferencias en el Ateneo y también en la Universidad de Puerto Rico. Inicialmente tenía una lista de 10 que quería traer. Algunos de estos exiliados, porque no fue solo eso, fueron exiliados que estaban en otros lugares, como Cuba, en La Habana. Pues algunos de esos exiliados eran parte de la red de Ortega y Gasset. Así que, aunque él era seguidor de las ideas de Ortega y Gasset, a partir del 39 en adelante, me parece a mí, a través de ese exilio español, que él empieza a vincularse más firmemente en esa red hispánica. Y Francisco Ayala es un caso, y hay muchos otros. Pero en 1949 Hodgins organiza un evento en Aspen, Colorado.
Y eso hemos dedicado un programa entero sobre
eso. Hablamos sobre eso, y ahí es que ya se conocen y establecen un vínculo más fuerte. Lo único que muere en el 55, pero el vínculo se mantiene con la familia Ortega y con Julián Marías, que era uno de sus ayudantes cercanos, con la hija Soledad Ortega y con toda esa estructura cultural que tenía, que había construido Ortega y Gasset, la revista Occidente y todo ese tipo de cosas.
Jorge, ¿y hay otra red más?
¿Dónde tú estudias?
Jorge, ¿y hay alguna otra red aparte de... me hablabas
sí,
de
la tercera. De... Sí, la tercera es que Benítez acoge... Benítez tiene mucho interés en América Latina. Él desarrolló una actitud antinacionalista que no podemos discutir aquí porque sería muy largo, pero eso no significaba que él no tuviera interés en América Latina. Tenía mucho interés en América Latina y empezó a recibir también no solo exiliados españoles sino también intelectuales latinoamericanos. En Puerto Rico estuvo, por ejemplo, Arocena, Jorge Millas, Luis Alberto Sánchez, que lo hemos mencionado anteriormente. Por Puerto Rico también pasaron rectores de la Universidad de Costa Rica, que usó a Puerto Rico de modelo para establecer los estudios generales en Puerto Rico. Y Benítez, que lo he trabajado un poco en lo que estoy escribiendo, hizo dos grandes viajes a América Latina, en 1956 y en 1961. Y visitó las grandes universidades públicas. Se llevó con él a Ángel Quintero Alfaro. Y al otro que se llevó con él fue a Francisco Ayala. Es interesante cómo se seleccionó, porque Ángel Quintero Alfaro era el decano de Estudios Generales. Y en esos viajes lo acompañó, ¿sabe quién? Robert Hutchins. Fueron Jaime Benítez por toda América Latina estableciendo contacto con los rectores de las universidades latinoamericanas.
Jorge, ¿y qué influencia tuvieron todas estas tres redes en la reforma universitaria de 66?
Bueno, yo te diría, el propio Jaime Benítez dice que la reforma estuvo inspirada en Ortega y Gasset. Y Ortega y Gasset proponía la creación, primero, una misión cultural de la universidad. Eso es bien importante, que está en misión de la universidad. Segundo, que se creara una facultad de cultura, donde se... le diera al estudiante una visión de conjunto del conocimiento de la época, ¿verdad? Y él tradujo eso en la Facultad de Estudios Generales. Y también el modelo de estudio de Chicago estuvo presente. Vinieron muchísimos profesores invitados de Chicago. Y Ángel Quintero Alfaro hizo su doctorado en esto hay que mencionarlo como algo muy importante, porque fue Ángel Quintero Alfaro quien realmente consolidó ese modelo de los estudios generales.
¿Hizo el doctorado en Chicago?
Hizo el doctorado en Chicago, precisamente sobre la Facultad de Estudios Generales. Y Ángel Quintero Alfaro era un conocedor extraordinario de los estudios generales, y entonces él introdujo o él promovió el modelo de cursos de discusión utilizando obras clásicas, que es el modelo de Chicago. Porque antes, cuando se fundó la facultad con el concepto original de Jaime Benítez, eran conferencias de tipo general y después había una discusión sobre la conferencia con otro profesor. pero Ángel Quintero Alfaro reorganizó el currículo y lo fortaleció con ese enfoque de Chicago y con la participación aún de importantes profesores de Chicago que estuvieron en Puerto Rico, como Richard McKeon, Clarence Faust y Joseph Schwab, participaron en esa reforma de los estudios generales.
Hay que ver que un grupo de estudiantes también puertorriqueños que fueron a estudiar allí, como José Arsenio Torres, Justo Méndez,
Héctor Estade, muchos. Y ese grupo fue en el conflicto que tuvo Jaime Benítez con Luis Muñoz Marín, ese grupo fue un grupo de apoyo clave para Jaime Benítez.
En el programa de hoy hemos discutido a una de las personas más importantes del siglo XX en Puerto Rico, de la segunda parte del siglo XX, que es Jaime Benítez, y las redes que desarrolló en Estados Unidos, que en realidad sirvieron de base para la reforma universitaria de 1966. Vemos que esa reforma fue una muy importante para la Universidad de Puerto Rico.
Bueno, la del 42 y después la
del 66 transformó a la Universidad de Puerto Rico. Gracias, Jorge.
Muchas gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.